El micrófono de Alicia Perris.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Comenzamos esta emisión con Ana Netrebko y Elina Garanza en el dúo de la Barcarola de los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach. No sabemos si la vida de Monique Romain, esposa del antropólogo Claude Lévi-Strauss, Strauss o Strauss, como quieran pronunciarlo, fue tan plácida. Pero en este nuevo programa del micrófono de Alicia Perris intentaremos darles algunos detalles de última hora. Pero antes de hablar del documental de Monique, unas palabras de su marido, porque hubo un tiempo en que todos leíamos a Lévi-Strauss. 1908-2009, que dejó escrito: un humanismo bien ordenado no comienza en uno, sino que ubica el mundo antes que la vida antes que el hombre, y el respeto a los otros antes que el amor propio. La lectura de Lévi-Strauss acompañaba siempre, adquiría toda su importancia porque era alguien que planteaba preguntas y volvía a releer el universo bajo otra perspectiva. Alejándose con rapidez de los relatos con que los prerrománticos como Rousseau o Bernardin de Saint-Pierre ilustraban sobre el mito del buen salvaje, el vibrante maestro le dio al pensamiento francés del siglo XX otra lógica y otra mirada. Nacido en Bruselas de una familia culta de ascendencia judía, residió varios años en Brasil, donde pudo redefinir el mundo de las mal llamadas tribus primitivas, esas que todavía luchan contra el progreso por conservar sus tradiciones, su variedad biológica, su entorno y sus propias vidas. El innoble y denostado ahora régimen de Vichy lo proyectó a Estados Unidos. De vuelta a Francia, que siempre lo consideró uno de los suyos entre los mejores, llegaron los premios, el reconocimiento y los libros. Las estructuras elementales del parentesco, los cuatro volúmenes de las mitologías, la mirada lejana, la vida familiar y social de los indios Nambikara, el camino de las máscaras y, por supuesto, Tristes Trópicos de 1955, donde soltó aquel desafío lapidario: odio los viajes y los exploradores. En 2008 fue agasajado una vez más, pero ya 3 años antes había dicho con rotundidad: el ser humano vive en un régimen de endogamia, de envenenamiento interno. Ahora que mi existencia llega a su fin, puedo decir tranquilamente que no me gusta este mundo. Nicolas Sarkozy, el presidente de Francia, tuvo palabras de elogio para este sabio que pensaba que la sabiduría radica en las preguntas, no en las respuestas. Michel Tournier, el inquietante autor del Rey de los Alisos, experto también en el estudio curioso del ser humano, conocía bien a este pensador que había tenido el privilegio de ser considerado un prócer por la editorial Gallimard, junto a otros escritores de mucha relevancia como Marguerite Yourcenar o Ionesco. Lévi-Strauss establece los cimientos de la antropología moderna, dando un rodeo que incluye la aportación y la riqueza de la lingüística, cuyos estudios compartió con su amigo Roman Jakobson. Lo acusaron de negar el progreso, de disolver la historia, los unos, existencialistas y marxistas, y los otros, el resto del rebaño, que más o menos domesticado, se afiliaba a una teoría para evitar la zozobra del pensamiento sin condicionantes ni cadenas. Su labor como humanista ha sido vilipendiada, analizada y disecada, pero sigue intacta porque está orientada hacia la vida, espejo y fogonazo de la existencia del otro. Levantaba pasiones y críticas cuando escribía frases como: yo trato de establecer, tomando la etnografía como punto de partida, en qué medida el espíritu humano no es libre. El Museo del Quai Branly de París le dedicó un aula que lleva su nombre a este francés y judío universal que se dedicó a continuar la estela de sociólogos como Durkheim, de sabios como Freud, de lingüistas como Ferdinand de Saussure o de revolucionarios como Vladimir Prop. Estudió los mitos utilizando las teorías psicoanalíticas y demostró que muchos de los principios de las ciencias pueden ser generalizables a otras, con lo que juntó por una vez el parcelado puzzle del patrimonio humano. Catherine Clément, que lo idolatraba, no dejaba de citar sus frases más célebres y provocadoras, como esta: hasta nuestros días la humanidad ha soñado con aprender ese instante fugitivo donde le fue permitido creer que podía usar con astucia la ley de intercambio, ganar sin perder, disfrutar sin compartir. Y ahora es el turno de hablar de su esposa, Monique Levi-Strauss, con una entidad muy propia. Dígame quién es su mujer, yo le diré quién es él. Es según este adagio que Valérie Solvay firma un retrato sobre la mujer que compartió la vida del célebre etnólogo Claude Levi-Strauss. Monique Levi-Strauss, una mujer en su siglo, es un documental apasionante y una ocasión inesperada de descubrir, bajo un nuevo día también, la vida del antropólogo francés. En los días que siguieron el fallecimiento de Claude Levi-Strauss en octubre de 2009, ahora se van a cumplir 10 años, todos unánimemente saludaron la memoria del antropólogo desaparecido. Numerosos son los discursos, las palabras y las atenciones escogidas que saludaron entonces y ahora la viva inteligencia y el trabajo emérito del que seguirá siendo a lo largo de los siglos el padre del estructuralismo, el maestro de la clasificación de la diversidad de todas las manifestaciones humanas. Solo una parte de vida sobre la que no teníamos nada que contar parece faltar. Desafiando el sentido, pensábamos conocerlo todo, Valérie Solvay se dio como objetivo llamar al lugar que le correspondía a su mujer Monique, que había tenido realmente la vida del antropólogo. El documental fue proyectado en avant-première, antes de sacarlo al gran público, en el Collège de France, el Colegio de Francia, el pasado lunes 27 de mayo de este año. Y si la ciencia exige una mirada distanciada de los hechos, la cámara permite transmitir una emoción palpable de la realidad. La realizadora se emplea a fondo en resituar los hechos, en relatar en primera persona la historia de esta escritora contemporánea que hoy tiene 93 años. En esta película, la autora de Una infancia en la boca del lobo, Monique, se define a sí misma y destila el retrato de Claude Levi-Strauss, su marido, con el que se había casado en 1954. Levi-Strauss tenía 17 años más que ella. Trazando un paralelo entre la vida privada y el trabajo, este relato autobiográfico analiza el modo en que la esfera íntima se imbrica en la obra de cada uno de ellos. Porque era él, pero también y sobre todo porque se trataba de ella. Monique escribió una infancia en la boca del lobo, que es, según sus palabras, el relato de mi infancia puede leerse como un testimonio. El destino singular de una niña belga, hija de madre judía, a quien se impone vivir en Alemania entre nada menos 1939 y 1945, bajo el Tercer Reich. Este libro cuenta también la historia de un adolescente en conflicto con sus padres, a los que juzga irresponsables porque la arrastraron a ella y a su familia a la boca del lobo. Explica Monique, hubiera debido mantener un diario entre los 13 y los 19 años, durante esos años de guerra en que mi padre nos había llevado a Alemania, a la Alemania nazi, a mi madre, a mi hermano y a mí. Hasta aquí la cita. Pero no lo hizo, y cuando terminó la guerra todo el mundo quería pasar página y no volver a recordar sucesos que para algunos habían resultado traumáticos y o eran secretos. Y sigue escribiendo la autora, Monique. A partir de mayo de 1940, la Gestapo revisaba nuestras habitaciones. Estábamos prevenidos. Cualquier testimonio escrito podía traicionarnos. No solo teníamos que callarnos, sino no tener nada sospechoso. Cuando regresó a Francia en 1945, los episodios que acababa de vivir daban vueltas, revoloteaban en su cabeza. Me hubiera gustado tanto, dice ella, hablar de esto, pero nadie quería escuchar. Todo el mundo quería olvidarse de lo que había pasado. Si yo hubiera sido perspicaz, hubiera prevenido que un día una nueva generación se interesaría en la vida cotidiana durante la guerra. No me supe anticipar, no lo supe ver, no escribí nada en 1945. Tuve que entonces esperar 70 años antes de entregar mis recuerdos descarnados. De hecho, mi familia no está contenta con la idea de que publicara este libro. En la publicación Las reglas del juego, hay un autor, Gilles Herzog, que escribe, comenta de esta obra autobiográfica de Solvet, la cineasta, que acaba de presentarse al público. Valérie Solvy afirma y firma Mónica Levi-Strauss, Una mujer en el siglo o de su siglo, tiene una duración de 1 hora y 20 y es un documental sorprendente sobre la mujer que vivió en completa igualdad con el autor de Tristes Trópicos. Los profesionales de las cosas hechas como amateurs, como principiantes, a veces hacen muy bien su trabajo, aunque de una manera muy distinta de las gentes del métier. Con una naturalidad, un aire que sobrevuela sin manchar, una inocencia que vuelve a sus mayores en el oficio, que convierte a sus mayores en el oficio en celosos de su trabajo. Se trata aquí de una película sobre uno de los espíritus más potentes del siglo pasado. El retrato en primera persona de Mónica Levi-Strauss, o Strauss, una contemporánea de 93 años que convivió con el autor de El pensamiento salvaje y otros monumentos de la etnología moderna, sin que nadie percibiera realmente su propia existencia personal. Valérie Solvy, comunicante muy amada de los Happy Few en la ciudad, le rinde homenaje en esta película encantadora y bucólica, como un domingo en el campo entre amigos. El campo, por cierto, Lignerol, en la Costa de Oro, este pabellón de caza de Charmette, bautizada así en memoria de Rousseau, que inventó el buen salvaje, donde Claude y Monique Levi-Strauss vivieron en medio de los bosques y del ruido de los arroyos, en esta pequeña Amazonia francesa, libre o casi libre de cualquier presencia humana, paraíso de los jabalíes, de las nutrias, de los gatos salvajes, de las grajillas, de miles de abejas. Lejos del mundo, en el corazón de la naturaleza, entre dos seres enamorados de esta simplicidad sofisticada, e igualmente apasionados por las clasificaciones de todo tipo. La película entonces se enraiza en este exilio un poco salvaje y retirado, como escribe Rousseau en sus Confesiones, una folía del italiano literalmente en mitad de las hojas, burguesa, de 1860, donde Monique Levi-Strauss desarrolla con una felicidad sin interferencias este arte de habitar y de vivir tan ordenado que se construyó en el correr de los años con su marido tan intelectual, que no dejan aquí indiferentes a los Bororo, a los Nambiguara allí, al Colegio de Francia y a las feministas. Aparte de preocuparse por el color de las cortinas, los papeles pintados de las paredes, los chales antiguos un tema de la que se convirtió en especialista mundial, la recogida de la miel, una sociedad de 50.000 miembros que admiraba como etnólogo fascinado, el brillo de los muebles de caoba, así como por supuesto el manejo de las ideas y la exploración de los mitos de las tribus de la Amazonia. Era un perfecto sabio que ponía el trabajo artesanal y la organización, la clasificación, en el rango de las grandes producciones del genio humano. Es de esta manera que declaró a Monique Roman que quería vivir con ella. ¿Por qué usted querría vivir conmigo?, le preguntó su mujer. A causa, le dijo, como estructuralista puro y duro, del orden que hay en sus cajones. He aquí entonces este paseo bajo los árboles y más allá del tiempo con una joven viuda pronto centenaria, cuya coquetería podría ser la de una feminista no declarada frente a un hombre considerado que valía la pena no solo porque se llamara Lévi-Strauss, sino porque les encantaba comprar cosas a dúo en Le Puce, en el mercado de las pulgas, el rastro de París, o en salas de ventas de muebles del Segundo Imperio con cantidad de cajones que entonces no quería nadie. En una palabra, era esto todavía una vez más, porque era él, porque se trataba de él, porque se trataba de ella. Y los dos se dedicaban juntos a los placeres de los días, fuera de las prisas de los humanos, a mil leguas de los recuerdos de la historia, que no los había sabido mantener al margen de los tiempos del nazismo. Concluye el autor opinando de este documental. Resumiendo, no está mal la Solvit, para una primera película como amateur, como principiante, con un perfume tan fuerte de algo vivido y de verdad. Y hasta aquí nuestro micrófono de hoy, hasta un nuevo encuentro por otros derroteros. Que sean felices y estén bien, y no dejen de escuchar Radio Sefarad. Shalom.